LU23, Radio Nacional Calafate presenta DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. A partir de este momento y por el transcurso de una hora, analizaremos y trataremos temas, diferentes temas, pero siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Mario Borgna y me acompaña mi compañero de ruta, Nahuel Guida Salgado. ¿Cómo estás, Nahuel?
Muy bien, saludos y buenas noches a ustedes, a todos los que y las que nos están escuchando aquí en Radio Nacional.
Bueno, la verdad que estamos muy contentos de seguir con este exitoso programa. Gracias por las demostraciones de cariño a todos los que nos escuchan. Y bueno, queríamos compartir con ustedes un poco el resumen de lo que charlamos la semana pasada. Habíamos al principio del comienzo de esta temporada, quisimos homenajear a los 13 desaparecidos, detenidos desaparecidos de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, la semana pasada comenzamos en una serie que iremos en el transcurso de todo el año recordando, homenajeando, indagando, profundizando en la vida de cada uno de estos detenidos desaparecidos, estos militantes de la provincia de Santa Cruz, que algunos nacieron, algunos se vinieron a vivir acá y militaron, comenzaron su militancia acá en Santa Cruz, como el caso de Daniel Toninetti, el programa pasado recordamos.
Sí, un emotivo programa el del martes pasado aquí en DH al Sur. Hablamos con su hija, una persona que descubrimos aquí en DH al Sur después de tantos años. La gente lo sigue recordando, sus compañeros, sus compañeras lo siguen recordando.
Así es, la verdad que, como decías, hablamos con la hija, con María Toninetti, y si querés escuchamos a ver qué nos podía decir de esta recuperación de la memoria, ¿no?
Cuando secuestraron a mi viejo, nosotros nos quedamos con mi mamá, mi hermano y yo, y estuvimos un año más. Yo era muy chica, tenía 3 años. Y después, pasó que nosotros, mi hermano y yo, estábamos con mi mamá en un lugar que se llama La Ferrer, acá en el Gran Buenos Aires, y ahí se produjo el secuestro en la calle. Y a mi hermano y a mí nos llevaron en otro auto, y a mi mamá en un auto distinto, y esa fue la última vez que la vimos. Y mi hermano y yo estuvimos en un lugar 15 días, que no sabemos bien qué lugar. Un día vinieron y dijeron a mi hermano, vamos, subite al auto que te vamos a llevar a un lugar. Y mi hermano subió al auto todo y le dijo, 5 años tenía mi hermana, dijo, no, paren, y mi hermana no viene. ¿Y quién es tu hermana? Esa que va ahí. Bueno, que suba. Y ahí nos llevaron a lo de mi abuela, tocaron el timbre y nos dejaron en la puerta. Y yo siempre digo, si mi hermano con 5 años no me hubiera salvado, sí. no sé qué.
Bueno, ese era el testimonio de María Toninetti, la hija de Daniel Toninetti, un militante que nació en la provincia de Córdoba, se mudó a Santa Cruz, no había terminado la secundaria.
Él nació en un pueblito, en el Fortín, en provincia de Córdoba.
Y bueno, aquí comenzó muchas cosas, digamos, en la provincia. No solamente la militancia, sino también una vida artística, como así lo comentaban sus amigos. Entre ellos, Maruco, Alberto Maruco, quien fue el primer secretario de Derechos Humanos de la provincia, que nos decía lo siguiente.
Está bueno recordar y valorar la persona, el militante, el muchacho. Yo sé que acá con Daniel, no sé si vino a buscar algo en especial, yo creo que encontró mucho acá. No es que vino por algo en especial, vino Santa Cruz, era en ese momento un lugar de muchas oportunidades, y acá encontró un espacio donde en ese momento podíamos hacer de todo, ¿no? Entonces, la participación como jóvenes. Lo de Daniel en el caso nuestro, de los que nos conocimos acá, como te digo, ha sido alguien afectuoso, un amigo entrañable, un compañero de siempre estar, ¿no? De estar atento, de acompañar, de preguntarte cómo está, de ayudar. Y un compañero que las veces que se tuvo que jugar, se jugó entero, lo mataron en la tortura, no sabemos más nada. Y bueno, y tenía nosotros asistíamos esto desde los 20, a los 20, 23, 24, 25 años.
Bueno, tenían entre los 20, 25 años cuando lo torturaron y en la tortura se le fue la vida. Nos parece que es fundamental la recuperación de la memoria de estas personas, estos hombres y mujeres que habitaron nuestra tierra, que habitaron esta provincia, como
y que encontraron aquí en Santa Cruz, además de la militancia, como decía Maruco, encontraron un sistema afectivo también.
Claro, exacto, sí. Bueno, vamos a seguir recordando, vamos a seguir haciendo este ejercicio de la memoria y vamos a ir de esta manera yendo por la vida, reconstruyendo la vida de los desaparecidos, de los detenidos desaparecidos de la provincia de Santa Cruz.
Una de favela nunca fue reducto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada. E essa verdade não sai no jornal.
Bueno, estamos escuchando esta música porque nos vamos a ir un poquito más al norte. Nos vamos a ir bastante más al norte del continente.
Una de las cuestiones que nos proponemos en DH al Sur es reconstruir la memoria, siempre con una mirada de derechos humanos, en derechos humanos, por los derechos humanos. Y nos vamos a ir al 13 de mayo de 1888. La hija del emperador Pedro II de Brasil, la princesa imperial Isabel I de Braganza, decreta la ley áurea, por la cual se termina con más de 300 años de esclavitud. Estamos hablando esto en Brasil. Recordemos que Brasil fue en algún momento un imperio. Brasil fue el último de los países de América en abolir la esclavitud. Algunos historiadores sostienen que Inglaterra y Francia, como consecuencia de la revolución industrial, ya estaban despertando a nuevas formas de explotación, mano de obra y contratos laborales lamentables. Podemos ver en películas como, bueno, un montón de películas. Después vamos a ir allí, vamos a hablar de eso. Me venía a la mente la película Germinal, una excelente película que siempre recomendamos. Y como decíamos, a partir de la revolución industrial ya estaban entonces despertando estas nuevas formas de explotación por parte de Inglaterra y Francia, sobre todo. Pero en diferentes partes del mundo se vivían en condiciones miserables, sumidos y explotados por una élite dueña de los medios de producción. Después de Nigeria, Brasil posee la segunda mayor población de ascendencia negra del mundo. Casi el 55% de su población es negra o mulata. En la última década, nada más que en la última década, nada más y nada menos, la policía ha matado a más de 33.000 civiles, de los cuales al menos 75% de esos civiles eran hombres negros.
Un problema racial muy importante que, como decíamos, comenzó hace 133 años. En realidad comenzó hace muchísimo tiempo más. Por eso, para no cometer errores y tratar de entender bien esta problemática, hoy nos vamos a Brasil, vamos a dialogar con un amigo periodista. Él es militante del Partido Comunista de Brasil. Está en San Pablo. Y bueno, vamos a tratar de entender un poco y la problemática racial en Brasil. ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos con Rodrigo Menito Araña, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo dije bien?
Lo dijiste bastante bien, ¿eh?
Lo dije bien.
Bueno, buenas noches a todos.
¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. La verdad que estamos muy contentos de tenerte y poder pensar juntos, que nos cuentes un poco una realidad que, imagínate, para quizás lo que vivimos acá en la Patagonia es un poco lejana, pero somos parte del mismo continente y por supuesto que estos problemas también son parte nuestra. Nosotros en este programa, es un programa de derechos humanos, siempre hablamos, digamos, de lo que se genera a través del racismo y el odio y todas esas cuestiones que las tenemos como históricamente, ¿no?, en nuestro continente. Contanos vos cómo se vivió este 13 de mayo, ¿no? Es el día en que se celebra o se recuerda, mejor dicho, la abolición de la esclavitud.
Entonces, todo un debate en ese sentido, si se recuerda o se trata de mostrar cómo empieza una segregación racial contundente para la población negra en Brasil, en el sentido de que se apuesta mucho a la inmigración blanca europea, pero no en un sentido de dar e incorporar a la población negra en sus derechos políticos, sociales y económicos. La población negra, digamos, sirvió para una acumulación del propio capital en Brasil. Todo ese trabajo esclavo favoreció mucho más al desarrollo del capitalismo europeo que a la pobre población brasileña, digamos. Y eso se extiende hasta los días de hoy, cuando vemos las masacres que suceden. Para todos los que pudieron ver en los noticiarios la masacre en Río de Janeiro del barrio Jacarezinho, se pueden dar cuenta, digamos, de cómo hasta el día de hoy, digamos, la población negra, digamos, así como en Argentina se enfoca en una población marginal, digamos, para culpar de la criminalidad y entre otras cosas, en Brasil es muy fuerte y está en aumento, digamos. Principalmente ahora en la pandemia se puede notar cómo subió, digamos, las masacres, a pesar de la prohibición del Supremo Tribunal Federal. Y estamos en una situación, digamos, que se tiende a agravar todavía más. Tenemos todavía 4 chicos de la favela, también en Río, todavía desaparecidos a más de 2 meses. Ajá. Y de esos, ya los medios, digamos, ya se olvidaron.
Claro, el tema, digamos, racial, yo me imagino que toca de cerca los medios. Ahora lo vamos a charlar también con Nahuel, porque estamos tratando de hacer memoria respecto a las historias del cine. Digamos, hay un silencio, se silencia, digamos, hay un silenciamiento de la historia, de esta historia que decís vos, que fue la que sirvió para la acumulación del capital y el desarrollo europeo. Pero bueno, lo mismo que le pasó a los indios antes, me parece, ¿no? A los pueblos originarios, que cuando no sirvieron para esa acumulación, porque no les servía como herramienta de generación de riqueza, bueno, fueron dejados de lado y ahí empezó a aparecer el negro. Después, con la revolución industrial, comenzaron otras formas de explotación, que eso también me parece que es un tema interesante, porque en algunos historiadores lo que estuve leyendo es que Inglaterra y Francia necesitaban generar otro tipo de... fueron los que metieron presión para que Brasil termine con la esclavitud, ¿no? Pero, digamos, había otros intereses, había otra nueva forma de esclavitud que estaban de alguna manera generando con el tema de la revolución industrial. Pero, sin embargo, Brasil no... como que no tuvo esos beneficios de esa revolución industrial, ¿no? Esa industrialización fue mucho más lenta, bueno, como toda América Latina, ¿no?
Entonces, lo que tocaste en esos puntos de cómo se utilizaron, ¿no?, las poblaciones para el beneficio de capital, de acumulación o para el desarrollo de Europa principalmente, se nota mucho cuando los historiadores discuten y pierden de vista el hecho de cuándo empezó la revolución industrial, por ejemplo. Muchos empiezan a hablar que la máquina a vapor y ese tipo de cosas, pero en realidad lo que hace la demanda de tener máquinas es que vos tengas por lo menos una gran cantidad en abundancia de materia prima. Y eso solo fue alcanzado por grandes plantaciones con mucha mano de obra esclava. El hecho de Inglaterra y Francia, digamos, ir en contra de la esclavitud en un cierto momento, si uno estudia un poco, ve los materiales que hay de esos debates en Francia o Inglaterra, se va a encontrar que fue muy acirrada, digamos. Había muchísimos ingleses que querían permanecer con la esclavitud. Cuando hubo la guerra civil norteamericana, por ejemplo, los ingleses se querían apoyar militarmente al sur. Pero muchísimo, digamos, en Europa empezó a crecer mucho el movimiento abolicionista. Ajá. Entonces eso empezó a crear ciertos problemas para Francia y para Inglaterra, pero ellos pretendían hacerlo así de manera gradual, ¿sí? O sea, primero vamos a prohibir el tráfico transatlántico, ¿no?, el tráfico negrero, pero ustedes pueden continuar teniendo esclavos en sus países hasta que se cansen, digamos, o que no les sea más útil. Que en realidad fue lo que pasó, digamos. Al no poder traer más negros de África, se empezó a reproducir el mismo sistema esclavista dentro de Brasil, pero en un sentido de empezar a traer los esclavos que sobraban en otros lados para lugares donde tenía más injerencia agrícola exportadora, que es justamente el caso de San Pablo con el café. Ajá. Entonces se concentró muchísimo a los esclavos que, digamos, entre comillas, sobraban por ahí, eran enviados para San Pablo. Entonces esa cuestión del debate, digamos, de cómo terminó la abolición, o sea, cómo se hizo la abolición y cómo siguió la segregación, sigue estando hoy vigente, digamos. Durante muchísimos años en Brasil se compró el discurso de que acá había una democracia racial, que la unión de razas era positivo, y se ocultó durante mucho tiempo, digamos, esa segregación, que en Brasil significa que los negros tengan los peores trabajos, vivan en los peores lugares, no puedan estudiar prácticamente, ¿sí? Es colocarlo siempre a un costado, y una, lo que llamamos acá, de superexplotación. Si a cualquier trabajador lo exploten de alguna u otra manera, a los negros se los superexplota.
Claro.
Entonces son trabajos domésticos, exhaustivos para mujeres de más de 40, 50, 60 años. Además se aprobaron una reforma jubilatoria que complica todavía más a la población negra acceder a ese mínimo derecho, digamos. Ajá. Entonces la población negra es constantemente puesta contra la pared, ya sea por trabajo, vivienda o la simple vida, digamos.
Rodrigo, te voy a presentar a mi compañero de navío, el señor Nahuel Guida. Te va a hacer otras preguntas también.
¿Cómo estás, Rodrigo? Yo, una de las cuestiones que me preguntaba es, ¿cuáles son las regiones hoy más afectadas que puedas ver? Sabemos que Sao Paulo es una de las ciudades más grandes, si no la ciudad más grande de Latinoamérica. ¿Cuáles son las regiones más afectadas hoy en cuanto a este sector de la población que no logró, por lo menos hasta ahora, entrar en el sistema?
Las regiones, yo creo que cualquier gran centro urbano con su parte periférica está ocupada siempre por los negros. Lo que más llama la atención, lo que siempre va a llamar la atención es Río de Janeiro por ser la capital turística, fue capital de Brasil durante mucho tiempo. Entonces por ahí llama más la atención ahí, pero si vas al norte también yo creo que todavía más fuerte. Porque hay que tener en cuenta que tenés Brasil, a diferencia de cualquier otro país del mundo, tiene una policía militar, ¿sí? Ellos no son juzgados por tribunales civiles, son extremadamente violentos. Además, fue incrementando la fuerza represiva. Hay después otros grupos tácticos y grupos no sé qué para hacer apoyo para cuando se invade directamente las favelas acá. Al norte está la disputa entre los carteles de droga, principalmente en Río de Janeiro, pero en otras ciudades se tienen los paramilitares, ¿sí? Policías militares, bomberos que copan una favela y administran la TV a cable, internet, el gas, el transporte público que entra. Hay toda una configuración acá que es más complicada, yo creo, que en Argentina, dadas las dimensiones, digamos. Rodrigo, el narcotráfico y las milicias, hay que recordar que están atreladas a la extrema derecha, a Bolsonaro.
Está clarísimo, Rodrigo.
Directamente a él.
Rodrigo,
Bolsonaro siempre, cuando fue vereador, cuando fue diputado, siempre reivindicó a esas milicias. Bueno, acá se llaman milicias, pero serían paramilitares. Entonces, hay en todas las regiones tenés esos tipos de conflictos.
Claro, yo te escuchaba y reflexionaba sobre el deterioro, obviamente, que hace a la calidad de vida de la población, la violencia institucional en general, en cualquier país, en cualquier ámbito, deteriora la calidad de vida. Y la pobreza también. Y la pobreza en Brasil, al mismo tiempo, también es transversal. ¿Cómo se actúa desde los movimientos sociales para, de alguna manera, igualar para arriba? ¿Se entiende la pregunta?
Sí, a ver si la entendí. Desde los movimientos sociales, tenés diferentes movimientos dentro de lo que son las favelas, tenés los movimientos de los sin techos, que es muy fuerte, tenés los movimientos negros, que están directamente con esa temática, de diferentes tendencias. Es muy difícil, digamos, mensurar, digamos así, las dificultades, porque yo diría que son prácticamente todas. Y siempre y cuando la situación económica empeora, siempre empeora peor para los negros, ¿sí? Entonces, ahora que estamos viviendo la pandemia, mueren más negros que blancos, son los menos vacunados, son los que más tienen problemas de empleo, etcétera, etcétera.
¿Se ha generado, por ejemplo, como en Estados Unidos, una élite también de negros aparte? Porque en Estados Unidos, mira, hay una élite de negros, sí, que, digamos, son afroamericanos, descendientes de africanos, afroamericanos, pero que se despegan, digamos, de los pobres afroamericanos, como que también generan ese subespecie, submundo.
Sí, acá los únicos negros que llegan a burgueses son los artistas o esportistas. Ese es lo máximo que se les permite llegar. No hay empresarios negros, no conoce ni un CEO negro, ¿sí? Existe esa discusión acá de la cuestión de llenar lugares, ¿no? Que hayan más actores negros en las telenovelas, que hayan presentadores negros en los telediarios y ese tipo de cosas. Pero no se llega, por ejemplo, a una burguesía negra. Eso no.
Claro, en Estados Unidos sí tienen, ¿no? Como esa. Uh-huh. Llegaron a tener. Que también es mínima, como toda élite. En definitiva, termina jugando en contra.
Sí, porque termina creando una falsa expectativa de que es posible tal cosa, mientras la mayoría sigue estando extremadamente precaria. Acá la gran figura sería Neymar, por ejemplo. Y justamente con la última masacre que hubo, hizo un comentario completamente deslocado de la realidad, digamos.
¿Qué pasó?
Criticando justamente una periodista que había hecho un comentario coherente. Porque, para poner en contexto, ¿no? Entraron en la favela, mataron a 30 personas, iban con mandato judicial de 21, de las cuales encontraron dos, y los demás, ¿sí?
Sí, al montón.
Principio eran sospechos, claro, sospechosos, y después ya salió la narrativa, son todos delincuentes. Y Neymar apoyaba, digamos, esa lectura.
Claro, bueno, con Bolsonaro ahora también se debe estar complicando el tema, ¿no?
Y sí, porque justamente ese masacre fue apoyado por él.
Sí, mira, ahí estoy
tanto
viendo.
Antes.
Sí, perdón. Sí, estaba viendo el Twitter que hizo Bolsonaro sobre ese hecho. Mm. Y donde dice: al tratar como víctimas a los traficantes que roban, matan y destruyen familias, la prensa y la izquierda los igualan al ciudadano común, honesto, que respeta las leyes y al prójimo. Felicito a la policía de Río de Janeiro, dice Bolsonaro, por supuesto, avalando y bueno, y haciendo que también se genere muchísima más violencia, ¿no?
Claro, y esa es la política. Y además, él venía en un momento de debilidad. Y fue una demostración de fuerza también para el Supremo Tribunal Federal de acá. Ajá. Y contra, digamos, la política de izquierda o cualquier. Porque él tiene una comunicación con las masas que las consigue arengar, ¿sí? En ese sentido. Y ajá. Río, digamos, es su base, él es de ahí. Entonces eso fue muy focado para hacer eso, digamos, mostrar eso.
Rodrigo, ¿sabes qué te voy a invitar? Vamos a para ir amenizando esta buenísima charla. Vamos a escuchar algo de música. Así vamos entre tema y tema. No sé si querés escuchar algo en particular. Si no, yo tengo una buena canción de una banda que me dijeron que es bastante popular, que se llama Urrapa. Como le dicen, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
Es
sí.
Buena, ¿no? Es más, tuve la oportunidad de ir a verla. Pero eso es otra historia. Ah. Ahí en Puerto Seguro. Todo camburao tem a un poco de navío negreiro. No sé qué significa, pero habla de.
O camburao es el patrullero.
El patrullero, ah.
Lo que pasa es que se usaban unas camionetas. Entonces, en la parte de atrás, que era cerrada la camioneta, se metía a los presos.
Ah, bien. O sea, entonces toda patrulla tiene algo de barco negrero, sería la traducción, ¿no?
Exactamente.
Lo que acá llamamos comúnmente la lancha.
La lancha.
La lancha, claro.
Ahí está. Bueno, vamos a escuchar y volvemos con más esta interesante charla con el periodista Rodrigo Benito Areaño.
Unite, black people, unite!
Quando a gente conversava naquela esquina ali, e frente àquela praça veio os homens, nos pararam, documento por favor, então a gente apresentou, mas eles não paravam. Ei, qual é negão? Qual é negão? Que tá pegando? Qual é negão? Qual é negão? Então, qual é negão? Qual é negão? Que tá pegando? Qual é negão? Qual é negão? Com força chibata, agora usa farda, engatilha a macaca. Escolhe sempre pro primeiro negro pra passar. Escolhe sempre pro primeiro negro pra passar na revista. Pra passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Navio negreiro,
África.
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro,
África.
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro,
África.
É mole de ver, é mole de ver. Que para o negro mesmo a hierarquia, na África a doença corre solta, a imprensa mundial dispensa poucas linhas, dispensa poucas linhas. Comparado, comparado ao que faz com qualquer, comparado, comparado, figurinha do cinema. Comparado, comparado ao que faz com qualquer, figurinha do cinema ou das colunas sociais. Hey! Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro,
África.
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro,
África.
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro.
Bueno, ahí estamos escuchando la banda Ugapa o Rapa con el tema entonces que era todo
camurón,
todo patrullero
tiene algo de navío negrero. Estamos en DH al Sur, recordamos que el jueves pasado fue 13 de mayo y se conmemora de alguna manera ese 13 de mayo de 1888 en donde Brasil da por terminada la esclavitud, por lo menos eso en los papeles. Luego tenemos que decir, estamos hablando con Rodrigo Menito, él es periodista brasilero, nos está ayudando de alguna manera aquí en DH al Sur por LU23 Radio Nacional a comprender cuáles son las cuestiones que hoy tienen que ver con una especie de esclavitud moderna tácita también que existe en Brasil, porque estamos hablando también, como en conmemoración de aquella abolición de la esclavitud, estamos hablando hoy y tenemos que hablar también de violencia institucional. Nos referimos siempre, cuando hablamos a violencia institucional, a cuestiones que son anómalas. Para que exista la violencia institucional tiene que haber por lo menos tres componentes: la práctica específica, es decir, un asesinato, un aislamiento, una tortura; funcionarios públicos que lleven adelante esos asesinatos, esos aislamientos, esas torturas; y también un contexto de restricción de autonomía y libertad. Eso es lo que estamos hablando con Rodrigo, quien está en Brasil en estos momentos. Y una de las preguntas era, cuando yo te preguntaba, Rodrigo, no sé si me escuchás bien, ¿sí? Cuando
sí, perfecto.
Yo te preguntaba cuáles son las regiones, porque una de las cuestiones que hacen a la violencia institucional justamente son los contextos de restricción, justamente, que tienen, como vos decías y me contestabas, en las grandes urbes, en lo que sería aquí en la Argentina el conurbano. De alguna manera se replica, porque aquí en el conurbano es donde también, de alguna manera, quedan los pobres. Y bueno, además de, yo quería saber eso también, ¿no? ¿Cómo se fomenta la integración? Si es que en este momento, en estos gobiernos, creo que no, pero supongo que durante el gobierno de Lula hubo un intento de integración mayor, ¿o no?
Sí, en ese sentido, sí. Yo diría que desde la década del 90, digamos, se comenzó a hacer un poco más, hasta con Fernando Henrique Cardoso, antes de Lula. Lógicamente Lula dio un impulso mucho mayor, había un ministerio dedicado a eso, se hicieron las, acá se llamaron de cuotas raciales para las universidades públicas, hubo planes sociales, se ayudó muchísimo en ese caso, en la cuestión de planes sociales. Ahora, si tenemos que analizar la política de seguridad, la cosa quedó realmente faltando, digamos. Si uno analiza, va a ver que los números, digamos, de violencia institucional crecieron muchísimo justamente en los años de Lula. Tanto la prisión en masa, digamos, con la ley de guerra a drogas. Y otros datos para que se tengan en cuenta, digamos, la policía brasileña es la que más mata en el mundo, ¿sí? Pero también es la policía que más muere en el mundo. Tenemos una gran complicación en ese sentido de política de seguridad, sea con la derecha, sea con la izquierda.
Tiene que ver con, discúlpame, con el nivel de manejo de armas que se tienen, digamos, al...
No, es tanto que hasta se controló. Ajá. Ahora con Bolsonaro se empezó a permitir que las personas compraran más armas y él está en esa política. La cuestión es realmente violencia institucional. O sea, como el hecho de tener policías militares todavía, o sea, tenemos la policía civil que hace la investigación, la policía militar es la que hace la, acá llamamos de ronda ostensiva. Donde empiezan a aparecer los crímenes, o ellos van, o alguna denuncia, o alguna cosa. Lo que tiene que el abordaje de ellos es terriblemente violento. Claro. Y eso es una cosa que no, por más que haya pasado 13 años de centro-izquierda, la política se mantuvo. Diría que no solo se mantuvo, sino que se
intensificó.
Entonces es una cosa, una era una de grave preocupación para todos, digamos así, del sector progresista o de izquierda.
Sí, yo lo que noto también es que, y me dirás vos si me equivoco, los medios en Brasil todavía, por ejemplo, utilizan, bueno, acá en Argentina también, utilizan, por ejemplo, palabras como gatillo fácil, cuestiones así como, primero como si fuera fácil apretar un gatillo, digo, para apretar un gatillo primero hay que desenvainar, hay que hacer distintas cuestiones, pero no tiene nada de fácil, digamos, un asesinato no es fácil, pero digo, ¿cómo abarcan los medios ese tema en Brasil?
Y acá son bastante sensacionalistas, están siempre con la versión oficial de la policía. Y lo que más me sorprendió, así, porque dejé de ver televisión,
claro,
por salud mental, pero yo voy a algunos lugares públicos acá, así, a comprar algunas cosas y se ve temprano a la mañana. Te estoy diciendo 6 de la mañana, vos tenés los noticieros ya pasando siempre noticias de crimen, el robo, el delincuente tal, el que hizo tal cosa. Entonces tenés un discurso muy masivo, y en eso yo, por haber vivido en Argentina, yo diría que es igual, digamos, el tratamiento, digamos.
Claro. Sí, sí, de la misma manera. Yo estaba mirando unos números, también me llamaba la atención cómo cubren, ¿no?, los medios la información. Que en definitiva, bueno, vos decís que no mirás televisión, pero los medios gráficos también hacen su trabajo. Por ejemplo, en Brasil yo veía que, por ejemplo, si vos vas a crímenes raciales, ¿no?, tenés el 0,4%, es decir, prácticamente nadie mató a un negro por ser negro. Ahora, si vos vas a los policiamientos, o sea, los que tienen que ver con la policía, ahí tenés el 56,2%. Y si pones también los eventos que está en Brasilera, esta página, en Brasilero, por eso, si tenés un 12,4%, es decir, que tenés casi un 60-70% de muertes, y que estoy seguro que si aprieto acá en estos... que tienen que ver con los incidentes policiales y los eventos que envuelven armas de fuego, más los del racismo, tenés un 70% de muerte de negros.
Exacto.
Es así. Pero los medios lo separan, ¿no? Entonces el crimen por racismo prácticamente no existe en Brasil.
Exacto. Es como que si el racismo fuera simplemente el hecho de decirle a alguien que es negra.
Claro,
dice un mono, la famosa injuria.
Sí, macaco, ¿no?, le dicen ustedes.
Exacto.
Sí. Racismo. Entonces, e injuria racial tiene el 0,4%. Ahora, si vos sumas todo el resto, claro, y todos terminan ahí. Porque después, bueno, está violencia de género, ahí podríamos ver que es otra cosa, otra cuestión, pero estoy viendo que el 70% tienen que ver con eventos que envuelven armas de fuego y policía.
Exacto.
Y ahí es donde mueren la mayor cantidad de negros, que hay una cantidad impresionante, estoy viendo. Tremendo.
Porque una de las... Ah, discúlpame.
No, me quedé pensando.
De las discusiones que se tienen acá es justamente eso de separar, digamos, el conflicto de clases de raza. ¿Sí? El liberalismo siempre va a tratar de decir que el racismo no tiene nada que ver con el sistema productivo, la forma de sociedad, de cómo se organiza, ni nada. Entonces, la cuestión racial es hacer una injuria y no pagarle extremadamente poco a los trabajadores negros, por ejemplo. Entonces vos tenés una mujer negra gana menos por ser mujer y por ser negra. ¿Sí? Claro. Entonces ellos pasan por toda una super explotación, que la mayoría de los trabajadores, digamos, blancos, que tenemos acceso a los medios, que podemos ser progresistas y qué sé yo, no lo vemos. ¿Sí? Entonces pasa como una cosa que es puntual y no justamente estructural.
Ahora, pasando a la a la faz cultural. Hoy cuando hablamos con Nahuel, siempre en este programa recomendamos películas, siempre tenemos ahí el corazoncito puesto en el cine, y nos costaba encontrar una película de brasilera que hable sobre la esclavitud, qué sé yo, de las películas de Hollywood. Últimamente tenemos una de las últimas de Tarantino. Bueno, hay un montón de películas que podamos a recomendar, pero ¿qué pasa con lo cultural? Hoy temprano, hace un rato, hablábamos de ese silenciamiento en la historia del racismo, ¿no? Esto que decís vos, del liberalismo que intenta separar. ¿Hay alguna película que nos puedas recomendar que trate el tema? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿es así que hay poco cine o pocos relatos respecto a la historia del racismo en Brasil?
Totalmente. Me lo decís así y realmente no me viene ninguna película recomendable.
Es que no hay.
Si es por una que tenga algún negro poco conocido que tuvo relevancia acá en Brasil y salió hace poco, es la película Marighella, del director es Wagner Moura. Debe ser conocido por ahí. Pero no hay producciones buenas así como realmente.
Claro, porque en su momento en su momento salieron películas como Carilú o otras películas como Ciudad de Dios, que tienen que ver, digamos, con son más policíacas que otra cuestión y también como bastante estereotipadas. Pero yo quería ir a la historia de Brasil, ¿no? Que cuando uno va a ver cine, por ejemplo, afroamericano, si habla de cine afroamericano o sobre los afroamericanos, en Estados Unidos hay muchísimas películas que han hecho que tienen que ver con historias tremendas que han vivido los afroamericanos en Estados Unidos, pero los afroamericanos en Brasil también han vivido las mismas historias y Brasil no ha podido contarlas, o no ha querido, no, eso no lo sé.
Es que siempre se consideró que acá la esclavitud fue buena, que logramos una democracia racial, no hubo una guerra como en Estados Unidos, no necesitábamos dividir los baños de los restaurantes, porque los negros directamente no entraban,
en los
restaurantes que frecuentaban los blancos. Entonces, todo eso dificultó mucho. Hay películas como la que citaste vos, que yo creo que puede dar una dimensión de lo que es ser negro en Río de Janeiro, como Ciudad de Dios, por ejemplo. Está Carandiru, que se considerada una de las mayores masacres que hubo dentro de la población negra. Estaban todos rendidos, eran presos, ¿no? Carandiru era uno de los mayores presidios.
Claro, pero fíjate que Carandiru es presentada de alguna manera como la masacre de presos, no de la masacre de presos negros.
Esa es la problemática, digamos, del lado, ¿viste?
Exactamente.
Sí. No hay. Y en otras expresiones culturales, también es así. ¿Qué pasa con la tradición? Digamos, es muy conocido el Brasil, que yo, por el baile de. El baile de batalla, sí. ¿No? La capoeira, etcétera, pero ¿qué pasa con el resto de las artes, digamos, y esta recuperación de la identidad negra, ¿no? No, es como que no sé.
Sí,
no.
Se empezó a recuperar algunas cosas con el gobierno Lula, creo que se dio más divulgación, pero eso empieza con Getúlio Vargas en la década del 30, que empieza, digamos, a incorporar cuestiones de la cultura, entonces a reconocer la religión afro-brasileña, la cuestión del samba, el mismo carnaval, por ejemplo.
Claro.
Todo eso empieza, digamos, ahí, pero es hasta ahí.
Claro.
¿No? Una compañera periodista también escribió una nota muy buena sobre cómo se apagaron las mujeres negras adentro de la música brasileña. Ellos, las mujeres fueron fundamentales en un montón de cosas. Y incluso en eso, digamos, queda apagado, digamos.
Claro.
Toda la, por ejemplo, el mito que se tiene de que el brasileño es re tranquilo, el negro es re buena gente, no se mete en confusiones y qué sé yo, es falso, digamos. Cuando uno va a leer la historia, ve la cantidad de rebeliones que hubo y la necesidad de gran represiones.
Ajá. Bien. Me parece que te perdimos.
No, ahí está. Bueno, yo creería que te vamos a agradecer muchísimo estos minutos que nos regalaste, casi una hora que estuviste charlando con nosotros aquí en DH al Sur. No sé si, Mario, te quedó alguna pregunta.
No, me parece que hay un montón de cosas como para seguir indagando. Es una historia riquísima de varios, de cientos de años. Pero bueno, la verdad que te agradecemos un montón, Rodrigo, la charla. Vamos a seguir charlando en otro momento. Hay muchas cuestiones para indagar y en particular nos interesa muchísimo también lo que tiene que ver con las dictaduras militares que fueron una pandemia en América Latina. Bueno, en otro momento y en otro programa vamos a seguir charlando el tema. Así que te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el sur. Y bueno, y estamos pronto en comunicación, ¿eh? Vamos a escuchar ahí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. La lucha por los derechos humanos es persistente, acá estamos en la resistencia total y bueno, seguimos en la fuerza. Por acá también estamos hinchando por ustedes, estamos siguiendo la lucha de ustedes, entonces,
y de toda América Latina, que está en este momento muy candente, ¿no?
Así totalmente
que sí. Bueno, Rodrigo, estamos en comunicación. Nos vamos a ir con un tema que nos recomendaste, de Nara Leao. En otra edición nos vas a contar bien quién era, pero bueno, con ella nos vamos y te agradecemos mucho este contacto, ¿eh?
Dale, buenas noches.
Abrazo grande.
Encender las velas ya es profesión. Cuando no hay samba hay desilusión. Es otro corazón que deja de sufrir. Un ángel va al cielo, Dios me perdone, yo voy a decir, Dios me perdone, yo voy a decir. Doctor llegó, pero
vale, estamos escuchando a Nara Leao, una artista brasileña muy comprometida con la política en los años 70. Bueno, y hoy tuvimos un panorama de todo lo que significó, de toda la historia negra de este continente que es silenciada, que no se conoce mucho. Es otro de los grandes temas de nuestra América Latina, como el de los pueblos originarios también, que todavía hay mucho para reconstituir, para reflexionar y para hacernos cargo de una historia de cara a futuro, ¿no? Hablamos hace unos programas atrás de los pueblos originarios y bueno, y hoy estamos también reconstruyendo nuestra propia historia de la raza negra, que Argentina también, ¿no?, tiene toda una tradición que está recuperando, ¿no?
Sí, una tradición que también en su momento se ocultó después de la guerra del Paraguay, como casi todos los que nos escuchan y los que nos siguen en el programa seguramente sabrán. Una historia que también en algún momento traeremos. Queríamos dejar algunas películas, como siempre, y bueno, buscamos muchísimo. Hablamos con Rodrigo, justamente nuestro invitado, quien nos fue llevando a entender esta realidad, que Brasil aparentemente no ha hecho producciones que tengan que ver con la esclavitud en Brasil mismo. Por eso nos vamos a dedicar a dejar algunas películas. Yo el otro día vi un documental muy interesante en la plataforma Netflix que se llama Enmienda 13. ¿Y por qué recomiendo esto verlo? Porque en algún punto también es lo que pasa y sigue pasando en Brasil. También acá pasa con los pueblos originarios, también acá pasa con la pobreza en general. Sucede esto, que se empiezan a hacer anillos de pobreza que luego no tienen forma de acceder a medicina, educación y a una vida como si otro sector de la sociedad. Enmienda 13, un documental muy interesante. Y si quieren también entender un poco qué fue lo que pasó en Brasil anterior a la abolición de la esclavitud, pueden ver un clásico del cine estadounidense que se llama Amistad. Una película que creo que está también en la plataforma Netflix. Si no, también no sé si no está en YouTube. Es una película ya de 1997. Interesantísimo para entender qué fue lo que pasó en Estados Unidos, que fue exactamente lo mismo que se replicó aquí en la Argentina, también en Montevideo y en el Brasil.
Sí, también me quedé con ganas de ver esa película que recomendó Rodrigo, que ¿cómo es que se llamaba? Marighella. Marighella, vamos a verla y después la vamos a comentar, porque parece que a Bolsonaro no le gustó para nada. Y bueno, vamos a tratar de indagar, ¿no?, en este cine también tan rico de nuestra América Latina, y seguir recomendando las películas. Bueno, nos despedimos. Otro programa interesantísimo de DH al Sur. Intentamos llegar de la mejor manera posible a sus casas para reflexionar y pensar juntos las problemáticas, siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Nos encontraremos el martes que viene,
¿no? Martes que viene aquí estaremos a las 9 de la noche, es decir, a las 21 horas, todos los martes.
Un abrazo grande y nos estamos viendo.
Las golondrinas de Plaza de Mayo.
Esto fue DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Un programa producido por LU23, Radio Nacional Calafate.